ondemand.com.ar.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esta es una edición más de Los Luminares y Nosotros, un espacio para de conocimiento, para evolucionar, vibrando con la humanidad y el cosmos.
Muy bien.
Siempre acá hablamos de lo que nos llega del cielo, pero también todo aquel que quiera aportar algo es bienvenido. Bueno, y le quiero dedicar este programa a Nilda del Carmen Ceballos, que ayer cumplió año, que es el motorcito de nuestro WhatsApp.
Sí.
Después, también les quiero decir que recién el domingo fue el día de la primavera. Año fue el 23.
El 23.
Ahí se produjo el equinoccio.
Te dice gracias, Nilda.
El equinoccio de primavera. Uh-huh. Y comenzaron a partir de ahí comenzaron a ser más largos los días y más cortas las noches. Bueno, y en esta, cada vez que comienza una estación y aparece un nuevo signo, comenzamos la constelación de Libra gobernada por Venus, y si hacemos un raconto, empezamos allá por marzo con la constelación de Aries y Marte, y simbolizando a Aries, Adán. Uh-huh. El primer trabajador, la primera incursión en la Tierra. Después fuimos a la constelación de Tauro y vimos a Venus, a una Venus terrestre.
Sí.
Y vimos la forma de dar la materia. Después fuimos a Géminis y hablamos de Mercurio y la información. Y la forma en que se duplica Géminis. Después fuimos a Cáncer. Incentivamos el estudio de la Luna. Y más que nada la Luna. Vimos cómo hay una necesidad de volver a viejos paradigmas.
Sí.
De contarnos de nuevo encontrarnos de nuevo con la esencia de la diosa de la Luna. Con una forma distinta de curar. Por eso, en la constelación que terminó la semana pasada, vimos exhaustivamente a Quirón, pero igual tengo sed de seguir viendo a Quirón.
Sí.
Y ahora estamos en la constelación de Libra, gobernada por Venus, pero esta Venus es la Venus celeste. La Venus de Tauro es la Venus que tiene que ver con el tocar, con los cinco sentidos. La Venus de Libra es la Venus estética. Y siempre digo que me cuesta un poco entender a Libra, porque busca lo perfecto y no hay que buscar lo perfecto sino lo perfectible.
Uh-huh.
Libra está en este mundo para enseñarnos a tomar decisiones, sin embargo está representado por la balanza, y la balanza no es porque el más equilibrado, sino porque al que le cuesta tanto el equilibrio y la armonía. Así que hoy vamos a hablar del dueño de la casa 7, que es Libra. En la casa 7 tenemos las parejas, mi profesor decía enemigo conocido. En la carta de un
los
cura
socios,
son los
fieles.
Los fieles. En la carta de un artista conocido son los fans.
Uh-huh. Y es el mes de trabajar las relaciones también, ¿no?
Relaciones.
Todo este mes.
Y algo que es muy fuerte trabajar, la convivencia. Pero la convivencia,
sí, es
está dado por las lunas. Si una persona tiene luna en Piscis,
sí,
y la otra luna en Acuario, uno va a querer la quietud y el otro hiperquinética o hiperquinético.
¿Y si los dos tienen luna en Piscis?
Bueno, se van a olvidar del mundo, se van a olvidar de apagar la cocina y el gas va a fluir por todos lados.
Oh.
Bueno, quería preguntarles cómo vivieron.
Mira, Vero dice, ¿los clientes también representan la casa 7? Sí.
Sí, pero...
Ahí te puse, sí.
Sí, espera.
pero...
Yo veo más a los clientes más en la casa 3. No está bien, la casa 7, son los demás. Muy bien. Uh-huh. ¿Vos con quién estudias astrología, Vero? Bueno, entonces,
estamos con Libra.
Libra.
Con Quirón en Piscis también.
Sí, tenemos, hoy tenemos así.
A ver.
Y no me voy a sacar más los anteojos.
A ver. Luminares. No sé por qué hiciste dos.
Luminares. Esta no es.
¿Esta?
Esta no es.
Pero sonamos. Esta, mira.
Que tiene luna en Tauro.
Sí.
Sí, esta es.
Esa, porque atrás está el calendario maya también.
El, a ver. Tenemos el natalicio de hoy es 27, 7, 2, 9. La persona nacida en 27 tiene que entender que tiene mucha energía en acción. 3 veces 3. El primer 3 cierra una figura. El segundo 3, insistir en uno se cosecha lo que siembra.
Sí.
El tercer 3 es siempre va con esa persona 27 o 18, va a querer buscar más allá del horizonte las ideologías y las cosmovisiones.
Uh-huh.
Entonces, y la luna está en Tauro, una luna hermosa, nada que ver el medio ambiente como estaba ayer o antes de ayer.
Uh-huh.
Es la luna sensual, la luna que registra en su inconsciente el hecho de que en la vida más vale pájaro en mano que cientos volando, primero.
Uh-huh.
Y segundo, habla de que fue contenido de una madre muy nutricia, a tal punto que a veces la persona con un antauro se vuelve adicta a los afectos, a la comida, a todo lo que signifique contención.
A los placeres.
Bueno, y desde el punto de vista de la alimentación, Daniela.
Desde el punto de vista de la alimentación, hoy, mañana, que la luna está en Tauro, la luna va a estar en Tauro hasta el día sábado a las 10:30 de la mañana, que entra en Géminis. Entonces, hasta el sábado a esa hora, rigen las mejores cualidades de los minerales. Hay que incorporar minerales, o sea, comer sopas con algas, por ejemplo, ponerle algas a la sopa, esas algas que venden en el barrio chino, acá en Buenos Aires. Bueno, mineralizarse,
paso.
Sí. Comer zanahorias, comer papas, comer remolacha, nabo, todas verduras de raíz,
sí,
que crecen debajo de la tierra y que se mineralizan. Entonces, ahí absorbemos mejor todos los nutrientes y los minerales, hoy y mañana. Y desde la parte vegetal, cuando la luna está en el elemento tierra, y la calidad nutritiva que decía en los minerales es el tema también de la sal. Hay que cuidarse con la sal, porque en la sal, que es un mineral que incorporamos y que necesitamos, la sal es un mineral, ¿y qué pasa? Hay gente que no puede comer ya más sal, porque está excedida con ese tema y tiene que, al contrario, no comer sal. Entonces, los días que rigen los minerales, justamente no puede darse ningún permitido. Es donde menos que menos, tiene que hacer ese permitido de, bueno, le pongo un poquito de sal a la comida. No, porque el efecto es el doble. Entonces, los días que la luna está en tierra, no tienen que ni oler la sal si la tienen prohibida.
Sí.
Claro. Y bueno, los demás días, si quieren hacer un permitido, es menos nocivo que los días como estos, donde la luna está en tierra y el cuerpo asimila al doble los minerales.
¿Cómo se sintieron con la luna llena?
Uy, fue fuertísimo.
No me pude cuidar, tenía mucha hambre.
Yo mucho sueño, mucho hambre, mucho todo. Tengo una amiga que también estuvo muy hinchada, se le hinchó la cara, una muela, todo así. Como que, porque la luna llena amplifica todo.
En luna llena, nuestro aparato psíquico, que está compuesto por el yo, el superyo y el ello,
sí,
recibe una energía que no le gusta y reacciona mal frente a esa energía.
Claro.
Entonces el superyo se debilita, el conjunto de reglas que adoptamos desde la más temprana infancia.
Uh-huh.
El yo, que es el referente entre el consciente y el inconsciente, no sabe qué hacer. Y el helio quiere a toda costa hacer lo que se le canta.
Un desorden
hacer
total.
El amor, robar, etcétera.
Guerrear.
Sí, así que bueno, yo les quiero decir que hoy vamos a anotar la fecha de los que llamen. La Daniela va a anotar y para el próximo programa les voy a traer en qué signo tienen ustedes a Venus.
Está muy bien. Así iba es. A leer una cosa más sobre los días de tierra. Cuando la luna se encuentra en Tauro, Virgo o Capricornio, influyen fuertemente sobre la calidad de la sal. Por ello es mejor que se renuncie a comer, acá dice, tocino, jamón, pescados salados, como anchoas, bacalao, etcétera, quesos fuertes y cosas similares en grandes cantidades durante estos días. En el caso de que el doctor le haya prescrito un régimen sin sal o de poca sal, estos días eran especialmente delicados, lo que decía recién. Muchas personas suelen poner bastante más sal en sus comidas justamente durante estos días, con lo cual deberán estar mucho más atentas, ya que por desgracia es precisamente durante estas jornadas nocivas cuando la sal les va a apetecer enormemente. Lo malo es que por culpa del dichoso total por una vez, no pasa nada, se puede echar por tierra, enuncia Antiamén, el efecto beneficioso que resulta de haber usado la sal con moderación durante todo un mes. O sea, no es chiste lo que dice. Sin embargo, paulatinamente su propia observación le irá indicando el camino y le dará mejor dejará mejor preparado para enfrentarse con estos días. Porque la sal, ustedes, aparte del cuerpo, van a sentir la necesidad, tal vez, esos días que uno dice, ay, quiero limón, ¿viste? O, ay, quiero sal, hoy necesito comer con sal. Es muy probable que sea por eso, porque está faltando y porque son los días de...
¿Luna llena?
No, de luna en Capricornio, en Tauro...
Y en Virgo.
Y en Virgo.
Fíjate que cuando la luna como paisaje... La luna llena es bellísima.
Es hermosa.
Están cientos de canciones y cientos de poesías. Oh. Pero realmente, al ser humano y a todo ser viviente, no le facilita la energía de la luna llena.
No. Amplifica. Sí. O sea, te hace sentir todo más. Si vos estás bien, estás equilibrado, está perfecto. Pero la mayoría de nosotros no estamos siempre equilibrados, perfectos y todo bien. Entonces, llega la luna llena y amplifica todo el desastre en el que estamos y ahí vienen los problemas. Porque, bueno, es una energía expansiva.
Muy bien. Bueno, empiece ya a
ahí
dar
mandaron, ahora voy a anotar.
A dar sus fechas porque después, ¿se da cuenta la cantidad? Vamos a ver tres personas que le voy a traer donde tienen, en qué signo y casa tienen Venus. Adelántense y pongan su fecha de nacimiento. Y hoy tenemos un natalicio, ya dije, 27, que es 9. El sendero natal, lo que yo creo que en el sendero natal está todo lo que la suma de la fecha de nacimiento. Hoy dio 22, a ver. 27 y 9, ¿cuánto es? 27 y 9. 11 y 9, 20. Más 27.
20 más 27, 47.
4 y 7, 11. Es un número maestro que tiene que accionar como 11. ¿Qué dice Carola Mariel? Ah, ¿dónde nació?
Sí. Ahora voy a empezar.
Bueno, desde el Santoral, hoy es San Vicente de Paul. Desde los celtas, hoy nos sigue gobernando la vid. Hasta el 1 de octubre. Y a partir del 1 de octubre va a comenzar a gobernar la caña. Desde el calendario maya, hoy tenemos un humano espectral amarillo. ¿Qué significa? Que tenemos que aceptar más en los grupos la esencia del ser humano sin hacer ningún tipo de discriminaciones. Bueno, ¿cómo está el cielo hoy?
¿Cómo está el cielo hoy?
Tenemos así. Dijimos, la luna, el sol está a los 4 grados de Libra. Uh-huh. El primer decanato de Libra, que es Venus, son los que más buscan la armonía. Uh-huh. Hay algo que tienen que buscar. Si tienen un hoyito acá, en la mejilla o en la pera, ese famoso hoyito de Venus.
El hoyo de Venus.
Sí, que tienen los librianos. Después, la luna está a los 8 grados de Tauro. La luna en Tauro es muy linda. Generalmente la persona creció en un ambiente agradable. Uh-huh. Pero reitero, cuidado con el mecanismo de defensa que lo traslada todo al cuerpo, la somatización. Los planetas personales. Tenemos a Mercurio, que está, tiene que estar cerca del Sol, a los 10 grados de Libra. Es el Mercurio del diplomático, es el Mercurio de también el que trata de negociar y que las partes lleguen a un acuerdo. Venus, que es la forma de querer erótica, está a los 9 grados de Escorpio. Esta Venus en Escorpio nos conecta muy bien con la gran transformación, sexo, finanzas. Pero la persona que tiene Venus en Escorpio tiene que trabajar mucho los celos. Marte, el accionar.
Marte, ¿en Acuario?
Sigue estando en Acuario. Terrible esto.
Qué terrible. Yo nací con Marte en Acuario. Lo voy a tener toda la vida.
¿Pero dónde se fue con el Marte en Acuario? El tema del corazón. Después tenemos para los otros planetas. Júpiter está a los 21 grados de Escorpio. Ya transitó mi luna, facilitando todo lo que queramos hacer con respecto a lo emocional, ampliar fronteras, facilitando la energía de Escorpio. Después tenemos Saturno, el señor del karma, que está a los 2 grados de Capricornio. Y al lado está Vesta, un asteroide. No es tontería, vamos a empezar a contestar sobre los asteroides. Después está el punto de Cupido, en Sagitario. Y es como tener Júpiter más Venus. Después tenemos a los nodos de la luna que marcan la tarea kármica. El nodo positivo norte está en Leo, en la casa 4. Trabajar el tema del ego y conectarnos con el corazón. Hoy leí en Facebook algo que lo puso Ángel Martí Arena.
¿Qué puso?
Se podrá hacer millones de constelaciones de terapia, de regresión, etcétera, etcétera. Todo se puede hacer. Pero mientras el corazón no se abra, nada sucederá.
Ah, sí, es así.
¿Lo leíste?
Lo leí hoy. ¿Me lo leyó? ¿Quién me lo leyó? Alguien me lo mandó por WhatsApp.
Bueno, después tenemos a Urano, el planeta revolucionario por excelencia, que está a los 1 grado de Tauro. ¿Cómo se sienten taurinos con este tránsito de Urano sobre el sol de ustedes? Están rebeldes, no quieren hacer lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, a ver. Tenemos a Saturno, el señor del karma, que está en Capricornio, en el signo que gobierna. Después tenemos Neptuno, que sigue estando en Piscis retrógrado. Sí. Quirón retrógrado a Piscis. Es decir, que es un momento para canalizar las energías de esa nación. Después tenemos a Plutón, que está en Capricornio, haciendo que los capricornianos realmente hagan algo con sus vidas y puedan transmutar. Vamos a decirle a Sergio si nos pone un lindo tema, esos que nos gustan. Vamos a dejárselo al Nido del Carmen, ¿sí?
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apagas pareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos. Con la...
Perla Tau, licenciada en psicología, astróloga, sexóloga, puede ayudarte a resolver problemas personales y de pareja. Asesoramiento a empresas, orientación vocacional a través del estudio profundo y personalizado de su carta natal solar y el análisis de su nombre y fecha de nacimiento. Turnos al 4701-6885. O al mail perlatau@yahoo.com.ar.
Bien, ¿estamos en el aire?
Sí.
Bueno, cada vez que me toca hablar de Venus, no sí. puedo dejar de traer este libro que se llama Los planetas interiores,
sí.
escrito por Howard Sapporta y Lee Grimm.
Sí.
Y acá dice ella, Venus, la gran meretriz. Esto lo piensa Lee Grimm. Dice, es necesario que nos ocupemos primero de la palabra meretriz, con tanto cuidado elegido para el título de esta sesión. Hay una gran cantidad de palabras que describen los diversos rostros de este arquetipo femenino, pero con algunas sutiles diferencias. Una PU simplemente se vende. Una meretriz puede hacerlo, pero el término... ¿Pero en qué difiere? Que lo hace con quien ella quiere. Hablar de prostituta es de escribir un trabajo, mientras que ramera es una forma de decir lo mismo en lenguaje vulgar. La palabra cortesana, por otra parte, implica cultura, estilo y habilidad en las artes amatorias.
Sí.
Un poco como la geisha japonesa. Sí. La meretriz puede ser salvaje y desenfrenada y quizás no se venda siquiera. Si lo hace, no de la manera fría y calculadora de la prostituta. Entonces, por ello, el término meretriz suena más bien a abandono sexual que a venta del propio cuerpo por dinero. Por eso lo elegí para invocar una imagen de Venus, porque su figura mítica está muy alejada desde la PU. La meretriz del templo era una figura sagrada de Sumeria. Entonces.
De Sumeria.
Sí.
Y los sumerios eran.
Un poco guerreros.
Guerreros, pero no, eran re inteligentes los sumerios.
Bueno, tampoco se le puede decir que la el correlato de Venus sea Afrodita.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque según Liz Green, Afrodita tendría algo más social, más incorporado. Y la meretriz no se entrega casi a nadie. Mm. Dice que en Babilonia había muchas meretrices. A la meretriz sagrada se la consideraba también como la iniciadora de los hombres y como la inspiración de la virilidad del hombre. Lo que sería ahora una madama.
Y algo así.
Lo importante es que la Venus va a indicar qué es lo que nos gusta, qué es lo que a qué debemos, qué es lo que más nos va a llamar la atención.
Claro, y cómo ¿entendés? Sería, sí, y cómo sería el amor, pero no el amor fraternal, sino más bien el de pareja, ¿no? Los Venus, las Venus de cada uno.
Mira, por la experiencia que tengo, que es bastante, me cuesta mucho decirle a una persona con Venus en Libra que se baje el pedestal y que vea al amado como una pareja, no como un dios. Cuesta mucho. Así que, bueno, ¿vos dónde tenés Venus?
En Aries.
¿Te gusta alguien y vas a la carga rápido?
Me gusta alguien que vaya a la carga.
Una guerrera.
Claro, claro.
Yo en Virgo, ¿qué tengo que hacer?
En Virgo tiene que ser muy limpito, muy ordenado.
Muy inteligente.
Muy inteligente.
Me seduce la inteligencia. Ah,
sí, sí.
Bueno, entonces, vamos a leer acá qué se puede hacer con los días de luna en Tauro.
Dale.
Aquí está.
A ver. Con la luna en Tauro, que vamos, ya dije que es hasta el sábado, a las 10:30 de la mañana. Hasta el sábado a las 10:30 de la mañana va a estar en Tauro la luna. Entonces, actividades recomendadas durante la luna. Elabore una nueva receta de cocina con la luna en Tauro. Está bueno. Vaya al teatro.
Claro.
Confeccione unas fundas de cojín nuevas. Empiece un plan de ahorro. Suscriba una nueva póliza de seguros. Trabaje en su jardín. Decida una nueva combinación de colores para su dormitorio. Qué bien.
Que algunos dicen que no tiene que ser rojo, porque el rojo hace que no se descanse.
Ah, mira, a mí me encanta el rojo. Proporcione a su economía una base más sólida. Dé un masaje a su amante. Oh, tome un relajante baño de aromaterapia. Pinte, toque un instrumento. Lo que debe evitar con la luna en Tauro: comer demasiado, desear lo que no tiene y ser excesivamente posesivo. Tauro es posesivo.
Lo mío es mío y lo tuyo es mío.
Oh, sí.
Bueno,
y los aspectos de la salud que deben vigilar es el dolor de garganta, la laringitis, todo lo que tiene que ver acá con el chakra laringio. Así que usen colores, mira, Carnil del Carmen dice, usen colores pasteles, verde agua, celeste y durazno. Sí, yo diría que azul, por supuesto. Para el dormitorio. Bueno, y para cuidar acá en la garganta, alguna piedra como el lapislázuli o la sodalita, que son de color azul, se ponen eso a la altura del chakra laringio y eso ayuda también desde el color a trabajar el azul.
Muy bien. Y después, ¿qué más le podemos decir del día de hoy?
Ah, bueno, ¿dónde está la carta? A ver.
Volvemos, está el duende, ya se enoja.
Ya se empezaba a enojar.
Sí. Entonces tenemos la luna está en Tauro, pero al lado está Urano. ¿Qué pasa con eso?
Mira. La luna está en Tauro, con Urano al lado y medio acuariana esa luna, ¿no? Como si estuviera en Acuario.
No es tan sensual ni tan tranquila como si estuviese sola en Tauro. Tiene esa parte de Urano que hace que quiera todo rápido. ¿Entendés?
Sí, medio ansiosos.
Sí, y bueno, el indicador kármico tenemos a los nodos de la luna, el nodo positivo 3 grados de Leo, trabajar el yo, abrir el corazón, y el nodo negativo está conjunto a Marte. Esto, ¿qué nos está pidiendo el cielo? que no agredamos. Porque Marte en Acuario, conjunto al nodo positivo y conjunto a Plutón, lo que puede parecer algo simple se puede convertir en algo realmente terrible, como una bomba. Así que bueno, vamos a...
Hay que estar tranquilos. Todo lo que movilice esta luna en Aries y todos estos días hay que estar... Después de la luna llena, esta semana y la otra también sigue la influencia, no es solamente ese día.
Hasta que vuelva la próxima luna nueva.
Claro, hasta la luna nueva ahora de octubre.
¿Por qué pasa? En el cielo nacemos desde la oscuridad, luna nueva.
Sí.
Después la luna se va agrandando el volumen y tenemos el cuarto creciente.
Sí.
Después se agranda totalmente y tenemos la luna llena.
Sí.
Donde el sol está opuesto a la luna. Y después se va reduciendo otra vez y tenemos el cuarto menguante. Hasta llegar a una luna nueva. ¿Qué hacer? En cuarto creciente, hacer las cosas que queramos que crezcan. Por ejemplo, cortar el pelo y se puede...
Empezar un proyecto. O sea, no empezarlo, sino empezar a diagramarlo.
Exacto.
¿No? A pensarlo, a escribirlo, a diagramarlo.
En luna llena hay que tener cuidado porque podemos ser nuestros propios enemigos. En cuarto menguante se reducen las cosas. Por ejemplo, si queremos cortar un árbol, sí, podar, si cortamos en cuarto menguante va a crecer a lo largo. Si cortamos en cuarto creciente va a crecer a lo ancho. Así que la luna cada vez nos va dando más pautas para entender que el sol ya no es la verdad total.
No, también están los otros planetas y también está el tema de la luna.
Bueno.
Las fases.
Recorcholis, ¿qué será? ¿Qué dice?
Ah, Norman se quiere meter al WhatsApp y no dice que es +54 911 y el número es.
Pedirle a Nilda que te diga.
Sí, Nilda puso. Ahora lo pongo yo acá. Ahí está.
Recorcholis me hace acordar la película un lugar llamado Notting Hill.
Ah, sí.
Esteban me trajo Eriman, estuvo en Notting Hill.
Qué lindo. Qué lindo.
Y yo también quiero el número de ese.
Más, ahí se lo anoto, mira. +54 911 y el número que está más arriba, que no me acuerdo, a ver. Bueno, o sea que el efecto de esta luna llena. Pero ahora, ¿qué pasa con Plutón? Mira, que va a entrar. Plutón va a hacer un movimiento ahora, a fin de mes, el 30 de septiembre.
Está haciendo movimiento constantemente.
Y bueno.
¿A qué te referís vos?
Escuché que va a entrar, no me acuerdo ahora en qué signo.
No.
O se va a mover ahí.
Todavía falta. Porque Plutón está en cáncer. Se descubrió cuando Plutón estaba en cáncer y estuvo como 40 años. Y respondió a todos los que... Lo que pasó con la guerra mundial, la pérdida de familiares. El Leo estuvo alrededor de 30 años y ahí vimos que el ser humano comenzó a investigar cómo volver a tener su caudal de vida. En Virgo estuvo nada más que 20 años y ahí las personas nacidas en la década del 60, vemos que ahí son momentos de depuración de todo lo que es alimento y medicación. Y en Escorpio, en Libra no me acuerdo cuándo estuvo, pero en Escorpio, Plutón gobierna Escorpio, pero estuvo solamente 10 años. 10 años fuertes, porque estuvo el SIDA, el fantasma del SIDA, que es una enfermedad escorpiana. ¿Entendés?
Sí, sí.
Bueno. Ese.
Estoy viendo el número que ya lo anoté, ya lo pasé acá, lo escribí de vuelta. Creo que es así, +54 911 562 92738, si no me equivoco.
Bueno, vamos a tres compases de Acuario y les digo, unos minutos más y ya dejamos de anotar a la gente.
Va a la luna, a la séptima casa.
Bien.
Muy bien.
Hagamos un recorrido de Venus por los distintos signos y las casas.
Bueno.
Venus en Aries.
En casa 1.
No.
Espera. Yo lo tengo en 2.
Venus en Aries es la guerrera o el guerrero que le gusta la competencia. Venus en Tauro, sensual, va a ondularse delante de la persona querida. Le va a atrapar la voz, la mirada y la piel. Venus en Géminis, coqueta, le va a gustar tres personas a la vez, pero en Géminis también, para que si usted tiene a alguien de Géminis al lado, no diga, no va a ir. Piense la manera en que le puede divertir los 360 días del año.
Los 365, porque si no...
Bueno, me quedé con 5. Venus en Cáncer,
sí.
Conténgalo, háblele de historia del pasado, dígale, nadie te va a querer como tu mamá y como yo. Nunca se ponga en contra de la madre.
Ah, no.
Así que bueno, Venus en Leo, yo me amo, pero como no quiero ser egocéntrica, voy a hacer teatro.
Ah.
Así logro la catarsis. Venus, claro, en Virgo, es la Venus que busca desesperadamente la conexión con los conocimientos. Y Venus en Libra, que se reviente la gente, pero yo voy a estar prolijo o prolija y esperando a mi amado o amada. Venus en Escorpio. Mira, si te llego a ver con otro...
Te mato, te castro.
Te corro, te mato. Los casos en que... los miembros fueron cortados, uno hace poco, era unos 15, 20 años.
Uh-huh. ¿Son casos de Venus en Escorpio?
Sí, puede ser caso de Venus en Escorpio, conjunto a Urano, conjunto a Marte, en la casa 8.
¡Qué fuerte!
Venus en Libra, es la Venus de los cuentos.
De los cuentos de hadas.
En las mil y una noches.
Que eso que te gusta a vos. Bueno, Venus en Escorpio, decías lo de cortar, sí, por lo sano.
Sí.
Venus en Sagitario.
Es caliente, ardiente. Pavita de lata se le dice. Venus en Capricornio, fiel más allá de todo. Y Venus en Acuario, te quiero, me querés, pero no me ahogues. ¿Vos qué casa tenés, Venus?
La casa, casa 2.
Bueno.
En Aries en 2.
Quiere decir que no hay como vos para hacer todo el tema de lo mágico y la billutería esotérica.
Ajá, muy bien.
Venus en Piscis.
Sí.
Y gran, tremendo problema.
Sí, ¿por qué?
Porque la persona que tiene algo en Piscis, más que nada la luna y Venus, todo eso... siente que le van a abandonar en algún punto. Entonces el tema es, te dejo antes que me deje.
Claro, claro, le cuesta comprometerse. Te agarro cansancio. Yo tengo cansancio ya. Muy bien, pero acá dice, por ejemplo, mira, Carola Mariel de Chile dice, Venus en Aries en casa 10, por ejemplo, a ver, decile vos.
Hay una relación muy... de afecto con las autoridades, con el padre, y puede ser una persona que ame mucho su profesión. En Aries no va a ser estratega, va a ir al frente constantemente. Bueno, ¿qué más?
Bueno, ¿y Venus en las casas?
Sí.
Casa 1.
Generalmente la persona se va a presentar bien vestida, ordenada, prolija.
Ah, porque es su ascendente.
Sí. Venus en la casa 2, le va a gustar generar ingresos buenos. Venus en la casa 3, generalmente le llama la atención cuando va por las calles. Venus en la casa 4, va a amar todo lo relacionado a su hogar. Sí. Venus en la casa 5, mucho afecto en relación con los hijos. Venus en la casa 6,
la salud.
Pero generalmente lo que está en casa 6 tiene que ser muy trabajado, porque Venus en 6 va a hacer que la persona se sienta un poco con complejo de inferioridad. Venus en 7 es la mejor posición en la casa de la pareja.
Venus en 7, está bueno.
Venus en 8. No va a tener una relación sexual cuando hay amor. No la va a tener.
Venus en 9. Casa 9.
Entonces, Venus en 9. Me enamoro de aquel chico extranjero que vino a sentarse con nosotros.
¿Y Venus en 10?
Buena relación con el padre, con las figuras de autoridad.
Venus en 11. ¿En Piscis?
Estás mezclando. Venus en 11.
Sí.
Mucho efecto en relación con los amigos.
Con los amigos.
Sí.
Casa 11.
Venus en 12. Vino a trabajar intensivamente la Venus y la relación con otras vidas.
¿El amor en otras vidas?
Sí.
¿Sería? Está bueno. Bueno, pero acá me mandan si tenés Venus en Piscis en casa 11. La casa 11, amigos piscianos.
Sí.
Y amor. Amor desde la
comunidad. En casa 11, a lo mejor del grupo ese va a salir la persona que conforme la pareja.
Del grupo de amigos.
Sí.
Está bien.
A ver, ¿qué más?
Yo soy Piscis. ¿Cómo me afecta el 17 de marzo? Dice Lourdes. Hola, desde Perú. Yo soy Piscis. ¿Por qué el 17 de marzo?
No entiendo la pregunta.
No entiendo, Lourdes. Pone mejor ahí. Muy bien. Venus en 12 es el tema más difícil, porque yo creo que la persona no sabe ni ella misma sus propias emociones, ¿no? No las...
Vino a trabajar en esta vida.
Sí.
Los temas relacionados con Venus y la casa 7.
Ah.
La pareja por ahí tiende a tener parejas constantemente, pero que le duran muy poco. ¿Cuánto nos queda para terminar? Vamos a poner 3 compases de Acuario.
A la luna, a la séptima casa, y Júpiter con Marte está. La paz guiará la tierra. Salió una estrella de amor, es el comienzo.
Bueno, A ver, vamos a leer acá.
Te escuchamos gratamente.
Bueno, muy bien, traje los lentes así que puedo leer. Les voy a leer Cibeles, que es la diosa que
la luna en Tauro.
De la luna en Tauro. El viaje mítico de la luna en Tauro. El nativo luna en Tauro, ya sea hombre o mujer, es el máximo exponente del poder materializador. Y sí, muy casa bien. Dos. Cibeles es su protectora porque ella misma simboliza este poder. Es representada con la cabeza coronada de torres, acompañada de leones o sobre un carro tirado por estos animales. ¡Qué fuerte, los leones! Sí. Es una deidad pacífica y los leones representan su dominio sobre las fieras, que se vuelven sumisos ante su presencia. ¡Qué poder! Es la señora de las vendimias, las mieses y las minas. Y enseñó a los hombres a trabajar la tierra. Así como Cibeles, el nativo luna en Tauro, posee una naturaleza pacífica y capaz de apaciguar a los seres más ariscos. La conexión con esta diosa protectora resultará de gran provecho, favoreciendo el desarrollo de este talento natural para irradiar paz interior y armonía. Y si tenés tenés luna en Tauro o luna en casa 2...
Ahí está diciendo del signo.
Ah, está bien. Al igual que esta diosa, el nativo luna en Tauro, que ha dejado atrás el miedo a la inseguridad y al cambio, es capaz de transmitir firmeza, tranquilidad de espíritu con su sola presencia. ¡Qué bien! Está bueno. Está muy bien.
Genial.
Bueno, y acá que dicen, a ver, espera, que recién estaba acá alguien habló y dijo que tenía la luna en, a ver, Carola. Venus, Leo, Chiles. Alguien me dijo, tengo Aries en casa 10, tengo yo, pero alguien me dijo de la luna. Yo tengo la luna. Ahora les voy a leer otra luna. A ver. Bueno, no lo encuentro.
¿Qué había dicho?
Hoy está la luna en Tauro. Pero, ya que estamos hablando algo de Aries, no me acuerdo, luna en Aries. Bueno, díganos alguno a la luna y yo les leo acá, a ver qué escribieron. Yo les leo la diosa que les... Yo tengo luna en Libra, Carola, ahí está, Carola Mariel. Te leo el viaje de la luna en Libra.
Sí.
A ver, ¿cuál es la diosa con la luna?
Urantia.
Venus Urantia, el viaje mítico de la luna en Libra. Ahí va para vos, Carola. Venus o Afrodita... Urania es la personificación del amor celeste, aquel que ama sin importarle el aspecto físico del ser amado. Ella es arquetipo del espíritu refinado, con sensibilidad hacia lo bello y capaz de crear y manifestar encanto. El mito nos cuenta que en cierta ocasión Afrodita se puso a trabajar en un telar y fue sorprendida por Atenea, quien protestó por la intrusión. Así que Afrodita, tras disculparse, jamás volvió a realizar trabajo alguno con las manos. Del mismo modo, el nativo luna en Libra debe cuidarse de buscar compulsivamente la creación de belleza. Desde el punto de vista de Afrodita, Urania, amor es aquella sensación cuya incomodidad consiste en el temor de perder a quien nos complementa. En este temor reside su fuerza, del mismo modo que el temor del nativo luna en Libra a no encontrar su complemento le llevará a profundizar al máximo en las relaciones, para no quedar atrapado en vínculos superficiales que no traen más que una mutua complacencia. Será de gran ayuda para la luna en Libra desarrollar la confianza en su natural talento para el amor. ¿Qué tal?
Muy bien.
Mirá, luna en Géminis. Ahí tenemos, Nilda del Carmen. A ver, le leo a Nilda ahora. Luna en Géminis. Castor y Pollux, el viaje mítico...
Ese es en Géminis, sí.
Sí, el viaje mítico de la luna en Géminis. Castor y Pollux son los protectores del nativo luna en Géminis. Conozco varios con luna en Géminis. La comunicación del mundo divino, simbolizado por Pollux, y el mundo infernal al que ha sido condenado Castor... parecía un imposible, y sin embargo, el don de conectarlos les fue concedido gracias a la fuerza de su pedido ante Zeus. Este pedido de conexión interior es el que debe ser realizado por la luna en Géminis, ya que constituye para ella una cuestión de supervivencia, conectar estas dos energías, ¿no?
Sí.
Sería el inframundo y el mundo... El nativo luna en Géminis tiende a dividirse, así como los gemelos, que en el fondo son uno, pero se manifiestan bajo dos aspectos muy distintos. La persona deberá encontrar, como Castor y Pollux, y gracias a la mediación de su regente Mercurio, su talento natural para unir lo aparentemente contradictorio. Solo así logrará la tan anhelada integración mente-cuerpo-emoción-pensamiento, que constituye la base de solidez imprescindible para irradiar positivamente su talento de comunicador. Qué bueno, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien. Y nos queda... ¿Puedo seguir leyendo? Una más leo, bueno. Luna en Leo, chicos. Sandra de Chilecito. Ahí le leo. Luna en Leo. Bueno. El viaje, dice Psique.
Psique.
Psique. El viaje mítico de la luna en Leo. Así como Psique, asustada por su belleza sobrenatural, asustaba por su belleza sobrenatural a todos sus pretendientes, también el nativo luna en Leo, que no ha superado el miedo a la indiferencia, es prisionero de su imagen. Psique fue desposada por Eros, el amor, pero le fue prohibido ver el rostro de su marido. Ella desobedeció y al verle cayó inmediatamente enamorada de él. Su esposo, no pudiendo soportar que su secreto hubiese sido revelado, la abandonó. La prohibición de ver el rostro de Eros simboliza la dificultad para el encuentro amoroso que experimenta el nativo luna en Leo, encerrado en el amor por sí mismo.
Muy bien.
Al igual que la luna en Leo, Psique solo pudo hallar la felicidad gracias a una gran osadía y la capacidad de expresar los propios sentimientos. Cuando el amor la abandona, primero cae en la autocompasión, pero de su corazón extrae la fuerza para marchar en busca del amado. Superó con éxito todas las pruebas que Afrodita colocó en su camino hasta encontrar su amor gracias a haberse dispuesto con firmeza a seguir el rumbo indicado por su corazón. Psique, al igual que el nativo luna en Leo, encuentra la salvación cuando se anima a expresar con toda su fuerza sus sentimientos y cuando sigue sin miedo el rumbo que le marca su corazón. Bueno.
Bueno.
¿Qué tal? ¿Ya estamos? Muy bien, estamos.
En este primer programa de Libra, me gustaría que en esta constelación analicemos nuestras tomas de decisiones.
Sí.
¿Por qué a veces nos cuesta tanto tomar decisiones? Uh-huh. Nuestra relación con los demás.
Sí.
¿Cuándo tenemos que ser un poco más diplomáticos?
Sí.
A veces, en función de decir siempre la verdad, uno puede ser agresivo.
Sí, o hacer sincericidios, ¿no? Como decimos. Sí.
Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Sí. Ustedes son una bandada de ángeles que están ahí para cada jueves ayudarnos a transmitirles a ustedes este transitar por la vida con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Gracias Sergio, gracias Mantra, gracias a todos y cada uno de ustedes, y los que yo los amo hasta la dimensión de Venus. ¿Y vos?
Uy, yo hasta la de Neptuno. Triple Piscis.
Chao, gracias.
Besos a todos.
Falsas relaciones, sueño vivo y esperado, místicas revelaciones y las